Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 18 de Comando Empresa, ¿quién lo iba a decir? Acercándonos peligrosamente a la veintena. Este es el podcast que analiza el mundo de los negocios y el emprendimiento y que está dirigido por Juan Pedro Sánchez, Marta Luisa Huerta y un servidor, Raúl Gómez. Seguimos con la baja temporal de nuestro habitual conductor, Juan Pedro Sánchez, al que enviamos desde aquí un saludo y mucho ánimo para lograr cerrar de una vez el curso lectivo. Antes de comenzar, os recuerdo nuestras formas de contacto por si queréis compartir con nosotros vuestras inquietudes. Podéis escribirnos a info@comandoempresa.com o enviarnos un WhatsApp al número 642-365-518. Otra semana de encierro, Marta Luisa Huerta, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, Raúl. Yo también mando un gran saludo a nuestro compi Juanpe y esperamos tenerlo aquí muy pronto. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, pues lo llevamos.
Con paciencia y resignación, ¿no?
Exacto. Esperando por lo menos... Bueno, ya saben nuestros comandos que nosotros estamos en Madrid y bueno, pues las noticias no son muy buenas. Seguimos en fase 0, fase 0.5, no me queda muy claro, pero bueno, parece que nuestra comunidad no acaba de avanzar y eso no son muy buenas noticias, lo mires por donde lo mires, ¿no?
Bueno, en fin, tenemos que seguir teniendo paciencia. Todo esto pasará antes o después. Y ahora lo que toca es afrontar con fuerza la situación que tenemos. Así que bueno, vamos a comenzar con este nuevo episodio de Comando Empresa. Una de las dudas que se plantean para cuando la situación sanitaria se estabilice es qué profundidad va a tener la crisis económica a la que nos vamos a tener que enfrentar después, cuando este dichoso virus se vaya ya de una vez. Para entender un poco mejor ese futuro que tenemos por delante, nuestra socia Marta Luisa nos va a contar en qué se parece o no lo que viene a la historia de las crisis pasadas, en particular al último crash del 2008. ¿Qué nos puedes contar, Marta? ¿Cómo lo ves?
Bueno, hombre, yo creo que la perspectiva así a corto plazo no es muy buena, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos metidos en una crisis económica y como toda crisis, pues implica una recesión. Sí que es verdad que la crisis que estamos atravesando ahora en el 2020, que se origina en el 2019, ¿no? Con todo el problema del COVID a finales del 19 con todo el problema del COVID-19, no tiene nada que ver, en cierto modo, con la crisis del 2018. Vamos a plantear un poco la comparativa, porque para empezar, nos estamos enfrentando a una crisis que está originada por una pandemia derivada pues de un factor sanitario. Entonces, esto en realidad lo consideramos como una crisis cíclica en la que hay un parón repentino de la economía, sobre todo para poder hacer frente a esa emergencia sanitaria en la que día a día se moría muchísima gente. Se sigue muriendo, afortunadamente el número ha ido descendiendo mucho y entonces, bueno, hay un parón. En general hay un parón de la actividad a todos los niveles, un parón de la actividad empresarial, un parón de la vida en general de todas las personas, ¿no? Entonces, nada que ver en ese sentido en el inicio de esta crisis con el inicio de la crisis del 2018, perdón. Entonces, ahora mismo también hay... En cierto modo, también hay mucha incertidumbre porque no sabemos de ninguna manera, no somos capaces quizás de saber cuándo la actividad empresarial se va a retomar de una manera normal o dentro de lo que nuestro gobierno denomina una nueva normalidad, ¿vale? Una diferencia importante es que el origen de esta crisis y la causa de esta crisis la tenemos muy clara, así como, por ejemplo, en el 2008 tenía una crisis un poquito difusa. Hay menos desequilibrios en esta crisis porque ahora mismo en el 2020 las familias y las empresas están menos endeudados, también el sistema financiero está mucho más capitalizado, está mucho más sano y hay liquidez en términos generales. Por otro lado, también es cierto que como resultado de este parón en la actividad empresarial, es verdad que, bueno, si los datos no me fallan y eso, casi el 80% de las empresas se han visto reducida su actividad en mayor o menor medida. Y luego también hay un 8% que ha optado por echar el cierre de manera temporal. Eso no significa que de manera definitiva, o sea, no se puede confirmar que ese 8% vayan luego o no a retomar la actividad empresarial. Entonces, todo eso implica darse de baja en las cuentas de cotización de la Seguridad Social, con lo cual sigue engordando y agrandando los grandes números de gente que tenemos en el paro, ¿vale? Entonces, como alguna vez has comentado tú, lo que nos encontramos ahora es un shock de oferta y de demanda, porque, bueno, de alguna manera, al estar todo el mundo encerrados en casa, no podemos ir ni siquiera a trabajar, pues tampoco tenemos la posibilidad de demandar productos, ¿vale? Por eso se plantea de manera diferente a la del 2008-2007, que ocurrió, pues eso, todos recordamos, a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, donde la principal diferencia era eso, que aquella crisis se originó porque los bancos no tenían liquidez. Sin embargo, ahora, como he comentado antes, no solamente los bancos tienen liquidez, sino que también las familias y las empresas están también menos endeudadas, ¿vale? El problema que tenemos ahora, el otro día comentamos que teníamos un gran descenso en los valores del PIB en el primer trimestre, en el segundo trimestre los valores van a ser todavía evidentemente peores y probablemente el mayor foco de incertidumbre en estos momentos es no saber hasta cuándo nuestro mercado va a poder convivir con esta paralización de la actividad. Y el problema es que hay muchas empresas de ese 8% que comentaba que no solamente se han cerrado su actividad en principio de manera temporal, sino que es probable que de ese 8% haya un porcentaje que no vuelvan a retomar la actividad, ¿vale? Entonces, esto, lo que, bueno, los efectos de aquella crisis no habrían sido tan profundos como fueron si hubieran situado, digamos, de alguna manera medidas alternativas, medidas paliativas desde el punto de vista de los bancos centrales, ¿no? Entonces, insisto en que, bueno, el gran miedo que existe ahora y la gran diferencia es que el deterioro económico que se está produciendo, es verdad que es tremendamente profundo, va a arrastrar, va a llevarse por delante numerosas empresas que sean incapaces de, que sean, no sean capaces de afrontar sus deudas, ¿vale? El problema que tenemos ahora y la gran diferencia con la crisis del 2018 es que en el caso de que esto suceda, gran parte de los inversores que tenemos podrían, por ejemplo, decidir vender esta deuda, ¿vale? Al mismo tiempo, tampoco se puede encontrar una contrapartida de, y si eso ocurre, nos volveríamos otra vez a posicionar en un aspecto muy semejante al del 2008, donde estaríamos otra vez con falta de liquidez, etcétera, ¿vale? Es decir, que aunque las crisis tengan un origen claramente diferente, si no se gestionan de manera diferente, al final van a conducir un poco al mismo sitio, a la falta de liquidez. ¿Vale? ¿Alguna cosa sí que quieras tú aclarar, Raúl?
Bueno, yo me imagino que aquí la cuestión será ver cómo va evolucionando todo, porque estamos en la etapa, digamos, creo yo, ¿no?, precrisis, porque realmente hasta que la situación sanitaria no se estabilice más, va a ser muy difícil sacar consecuencias o saber exactamente dónde estamos. Ahora mismo yo creo que nadie se atrevería a hacer una predicción de si la crisis que va a seguir a la sanitaria va a ser muy grande, muy pequeña o medio pensionista. Al final, de lo que se trata es de intentar hacer cábalas de futuro sin tener los datos claros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno, eso no lo sabe nadie. Si es que al final estamos siempre haciendo predicciones o proyecciones sin datos, ¿no? Como tú decías, la caída del PIB ni siquiera sabemos cuál va a ser.
Claro, lo que ocurre que, como comentábamos en el anterior podcast o en el anterior, de alguna manera las empresas tienen que establecer su hoja de ruta en diferentes escenarios. Y es un poco lo que están haciendo, ¿sabes? En el sentido de decir, bueno, pues me voy a plantear 4 o 5 escenarios diferentes en cuanto a capacidades de producción, en cuanto a volumen de capital humano que necesito tener, porque lo que sí está claro es que la situación, al menos de inicio, cuando arranquemos un poco dentro de lo que denominan la nueva normalidad, la situación va a ser totalmente diferente a la que teníamos el 8 o el 10 de marzo, ¿sabes? Por espacios, por distancias de seguridad que hay que dejar dentro de las empresas, porque el nivel económico de las familias ha descendido mucho porque no hay los mismos ingresos, con lo cual el nivel de consumo ha descendido, los niveles de producción de las empresas van a ser diferentes. Entonces, bueno, yo creo que es cierto, como tú comentas, que adivinos no somos, que trabajamos sobre hipótesis y que bueno, pues las hipótesis no dejan de ser hipótesis, pero bueno, que de alguna manera hay que posicionarse, ¿no?, en las diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar, sobre todo para estar un poco preparados, ¿no? Esa es un poco la idea.
Bueno, ya lo iremos comprobando conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. En todo caso, cualquier oyente que quiera que comentemos este asunto con un poco más de profundidad, pues ya sabe, un correo, un WhatsApp al 642-365-518 y podremos tratarlo. Bien, vamos a continuar adelante.
Muy bien.
Esta semana, el día 13, concretamente, se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que busca regular más concretamente los expedientes de regulación de empleo temporal que se han tenido que tramitar a consecuencia de la epidemia que estamos sufriendo. Lo primero y más destacado que hace esta nueva normativa es desvincular la duración de los ERTEs del propio estado de alarma, ya que hasta ahora la ley dejaba claro que la vigencia de estos finalizaba cuando decayera este propio estado de alarma en el que estamos implicados. Según la nueva regulación, el gobierno establece que estas medidas finalizarán el próximo día 30 de junio, aunque ese día posiblemente muchas empresas no hayan recuperado la totalidad de su actividad, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre con las empresas que puedan ya empezar a desarrollar su actividad comercial, pero solo parcialmente? Bueno, pues que la propia norma establece que se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial, que es la verdadera novedad legal de esta regulación. Esta alternativa le permite, como novedad, como decimos, la incorporación de parte de su plantilla para que se puedan adaptar mejor al progresivo desconfinamiento que se tiene que ir produciendo de forma paulatina. También es muy importante destacar que la incorporación de los trabajadores necesarios para la empresa se podrá hacer mediante jornadas reducidas, lo que permite una gran flexibilidad para no sobrecargar la estructura de la empresa, como es lógico, ¿no? Es muy importante que las entidades que se encuentren en esta situación de fuerza mayor parcial comuniquen a la Administración, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal las posibles incorporaciones de sus trabajadores para que todos los que están cobrando el paro dejen de cobrarlo, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando finalicen los ERTEs de fuerza mayor derivados de la COVID-19? Bueno, pues que se arbitra un sistema para que las empresas puedan poner en marcha procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, pero en este caso para adaptarse a las circunstancias particulares del proceso de desconfinamiento. Como novedad a los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas anteriores, que estaban iniciados tras la entrada en vigor del Real Decreto y hasta el día 30 de junio del 2020, les resultarán de aplicación diversas particularidades. Por ejemplo, la tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. Es decir, aquellas empresas que ya sepan que más allá del día 30 de junio no van a poder desarrollar su actividad con normalidad, pues bueno, ya pueden iniciar la tramitación de estos expedientes que tendrán vigor a partir de entonces. Es muy importante que cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo por COVID, la fecha de efectos de aquel se va a retrotraer a la fecha de finalización de este. Así que tranquilidad en ese sentido, que los distintos expedientes se van a ir concatenando unos con otros, de manera que las empresas en ese sentido puedan estar tranquilas. Los expedientes de este tipo, que estén vigentes hasta la fecha, seguirán siendo aplicables en los mismos términos a la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma. Es decir, la empresa tiene que seguir informando a la administración, en todo caso, del desarrollo de estos diversos expedientes. En cuanto a las medidas extraordinarias que el Real Decreto contiene en materia de desempleo, hay que destacar tres puntos muy importantes. Lo primero es que todas las personas afectadas van a seguir percibiendo las prestaciones de desempleo aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello o que no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente. Todos van a estar debidamente cubiertos por el desempleo. También hay que destacar que no computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo, que traiga causa inmediata por las circunstancias extraordinarias que estamos atravesando, a los efectos de consumir periodos máximos de percepción. Es decir, los que estén percibiendo prestaciones por desempleo no están computando, es decir, no se les está agotando. Esto es necesario destacarlo para que todas las personas que están afectadas estén tranquilas por esta circunstancia. Y finalmente, también hay que destacar que todas estas medidas se aplican sin excepciones para aquellas personas que tengan la condición de socias, trabajadoras de sociedades laborales o de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo. Otro capítulo muy importante y que tiene bastante preocupadas a las empresas es qué ocurre con las cotizaciones a la Seguridad Social para las que también este decreto dispone medidas extraordinarias. En primer lugar, tenemos que recordar que existe ya para los expedientes vigentes una exoneración de cuotas respecto a las cotizaciones devengadas por las empresas y que estén acogidas a un ERTE de fuerza mayor total derivada de la epidemia, siempre que a 29 de febrero del 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores o asimilados, y que estuvieran evidentemente en situación de alta a la Seguridad Social. Si las empresas tenían más de 50 trabajadores, la exoneración de la obligación de cotizar solo alcanza al 75% de la obligación o de la aportación empresarial. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el caso de los nuevos expedientes? Estos, bueno, que podemos llamar para saber cómo nos podemos dirigir a ellos de fuerza mayor parcial. Bueno, pues también existen exoneraciones, aunque son un poco distintas, ¿no? Porque por lo que se refiere a los trabajadores que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de su renuncia, por ejemplo, el propio día 30 de junio, la exención alcanzará al 85% de las aportaciones empresariales y siempre que la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores, es decir, baja del 100 al 85%. ¿Y qué ocurre con las empresas de más de 50 trabajadores? Pues que la exención alcanza al 60, es decir, del 75 pasa al 60. Evidentemente, pues la situación tiene que empezar a, bueno, pues las empresas tienen que empezar a participar en la financiación de la Seguridad Social de una forma un poco más intensa, porque es que si no los recursos financieros de la empresa, pues de la administración, van a sufrir lo indecible, ¿no? Finalmente quiero hacer dos apuntes que son más un brindis al sol que otra cosa, pero bueno, también es cierto que el Real Decreto lo contiene. Las empresas que tengan su domicilio en un paraíso fiscal, de los de la lista oficial del Ministerio de Hacienda, no se pueden acoger a estas medidas. Como digo, esto no es más que un brindis al sol porque es cierto que muy pocas empresas con sede en paraíso fiscal suelen tener empleados en nuestro país. Es muy bonito de cara a la galería, pero realmente muy poco práctico, ¿no? Y luego otra aplicación que también es un poco un brindis al sol es que las empresas de más de 50 trabajadores no podrán repartir dividendos siempre que no abonen antes a la Seguridad Social los importes de las cuotas exoneradas. Otra medida un poco de cara a la galería, porque repartir dividendos puede ser un poco cuando se quiera, no puede ser este ejercicio o el siguiente, pero bueno, en fin, es lo que hay y es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, si alguno tiene alguna duda y quiere compartirla con nosotros, pues nada, un correito a info@comandoempresa.com o al WhatsApp y trataremos de darle respuesta. No sé cómo lo ves, Marta.
Bien, bien. Sobre todo me he quedado con la copla, que yo creo que es algo que interesa también mucho a la gente, ¿no? De que la gente que está cobrando paro durante este periodo de crisis no es como tiempo no computado, ¿no? Me ha parecido entender, ¿verdad?
Claro, es que vamos a ver, no podemos exigir a la gente que busque empleo en estas circunstancias. Es que es evidente. Por lo tanto, bueno, pues si de alguna forma se logra que las personas afectadas estén tranquilas, yo creo que es así, dejando claro que no están computando, no están consumiendo, mejor dicho, su prestación por desempleo. Por lo menos entiendo que esta situación cambiará en el futuro, pero bueno, yo creo que es un factor para que la gente esté tranquila en ese sentido.
Sí, bueno, para que no haya revueltas, y como tú muy bien dices, si estamos encerrados en casa, malamente se puede salir a buscar trabajo, y es verdad que se hacen, ahora mismo también se están haciendo muchas entrevistas de manera telemática, pero bueno, ahora mismo la oferta de trabajo evidentemente también está de capa caída, con lo cual está bien, bueno, son cosas que habrá gente que no sepa y que de alguna manera, como tú dices, le tranquilicen un poquito. Está bien, genial.
Bueno,
muy bien.
Pues venga, vamos a seguir. Continuando con ese afán didáctico que tenemos en Comando Empresa, hoy vamos a analizar un nuevo término económico muy ligado a la actualidad. Si la semana pasada abordábamos la definición, bueno, la explicación de lo que es y la relevancia que tiene el Producto Interior Bruto, esta semana Marta Luisa nos trae otro aspecto que debemos tener muy en cuenta en estos tiempos que corren, que es la inflación, ese término que también muchos usan y no todos saben qué significa. ¿Qué nos puedes contar de esto, Marta?
Bueno, pues aquí vamos. Hablamos del IPC, ¿no? IPC, inflación, índice de precios al consumo, que nos gusta mucho las siglas, ¿no? El PIB, el IPC, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que el IPC es uno de los indicadores clave en la economía, en la economía de un país. Significa eso que comentábamos, índice de precios al consumo, y en realidad este es un parámetro, es un indicador que lo que hace es nos permite conocer la evolución del nivel de precios de todos aquellos bienes y servicios que son más representativos dentro de la economía española a lo largo de un determinado periodo de tiempo, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Pues bueno, no podemos. Estamos viviendo una situación crítica, una situación de crisis sanitaria que deriva en una económica que lo hemos comentado ya muchas veces, y por ese motivo, a fecha de hoy, el IPC interanual lleva 3 meses de retrocesos. El IPC es un valor que saca publicado el Instituto Nacional de Estadística, y bueno, ha atribuido esa tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y de los combustibles. Es verdad que el IPC, uno de los parámetros que le afecta más, es, por ejemplo, el tema del transporte, que descendió alrededor de un 7%, o sea, que esos son prácticamente 4 puntos con respecto al mes anterior, y también como ha habido una caída de un 16,2% en los carburantes. Entonces, es verdad que en este momento en el que la mayoría de los comercios, la mayoría de las tiendas, la inmensa mayoría de las empresas no están ofreciendo de su venta de productos en las tiendas, ¿vale? Es verdad que este valor del IPC no es tan real como el que se obtiene en otros trimestres. Hay que darse cuenta de que por primera vez, yo creo que en muchísimos años, hay una parte muy considerable de los bienes y servicios que no están disponibles para su adquisición de manera presencial. Solamente podemos adquirir todos estos productos a través de las páginas web de las tiendas, es decir, a través de una venta online, ¿vale? Entonces, esto significa que estos valores, gran parte del precio de estos productos se han obtenido también de manera telemática y puede ser que el valor del IPC esté un poco desvirtuado. Pero lo que sí es verdad es que si atendemos a esa situación que estamos viviendo actualmente, este IPC se recortó 7 décimas de la tasa interanual, es decir, un valor de menos 0,7, que entramos en tasas negativas para la inmensa mayoría de los productos, ¿vale? Sí que es verdad que ha habido un encarecimiento también de determinados productos, sobre todo lo que consideramos productos frescos. También ha habido un encarecimiento de frutas, legumbres, de hortalizas, etcétera, pero todo esto también está derivado un poco de que debido a la crisis sanitaria, distanciamiento, aislamiento, confinamiento, todos estos calificativos que ya sobradamente conocemos, ha mermado mucho la mano de obra disponible y eso ha hecho que la recogida de determinados productos frescos haya encarecido mucho los costes y por tanto se haya encarecido el precio de cara a los consumidores, ¿vale? Entendemos que el IPC, en cuanto la actividad empresarial vuelva un poco a la normalidad, ¿vale? Ya sea un 70% de su actividad normal o un 30% de su actividad normal, un 50%, no sé, el porcentaje en el que sea, este IPC se irá recuperando y, bueno, pues nos dará una cierta tranquilidad en cuanto a las ganancias empresariales, ¿vale? Es una situación realmente inédita que entremos en valores negativos, pero bueno, como yo creo que un poco derivado de esta situación tan que nadie esperaba y que, bueno, de alguna manera ha sido como un tsunami que se haya llevado por delante no solamente vidas, sino también precios, valores, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Pues sí, es algo que vamos a tener que tener en cuenta porque el incremento de los precios, o por lo menos, bueno, pues una subida de los mismos, no es lo que nos debería preocupar, pero claro, la inyección de tantísimo dinero, ¿no?, por decirlo de alguna forma, por parte de los bancos centrales en la economía, históricamente ha generado, pues bueno, pues inflación, ¿no? Es curioso que llevamos unos años, ya lo comentamos una vez cuando nos explicó el maravilloso director, un subdirector, creo recordar, del Banco de España, ¿no?, que cómo podían explicar ellos a la gente eso de dónde sacaba el dinero el Banco de España cuando lo inyectaban, los bancos centrales, quiero decir, cuando lo inyectaban en la economía. No se atrevió a decir lo que realmente pasa, ¿no?, que es que, vamos, que le dan a la maquinita, ¿no? Yo no entiendo muy bien, no sé tú cómo lo verás, no entiendo muy bien que le estén dando a la maquinita y que no haya inflación. Es una situación un poco extraña, ¿no?
Bueno, porque ahora mismo todo es extraño, porque hay cosas que no interesa que se sepan ni cómo ni por qué, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando y seguro que volvemos a tocar este tema en el futuro porque desgraciadamente la inflación nos está acechando, seguro que nos está acechando detrás de alguna esquina. Vamos a continuar. Todo parece indicar que una vez que la crisis sanitaria se estabilice, nos vamos a tener que enfrentar a la madre de todas las crisis económicas habidas o por haber. Eso ya lo veremos cuando llegue el momento, pero lo que es cierto es que desde un punto de vista mercantil ya se han puesto en marcha diversas iniciativas legales para acomodar la legislación a esta nueva situación de, bueno, que se puede plantear en el futuro. El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 dispuso una extensión del plazo de 2 meses para promover la solicitud de declaración de concurso, que es lo que hacen las empresas cuando tienen dificultades financieras o económicas, ¿no? Desde la fecha en la que se hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. De forma que desde la entrada en vigor de esta disposición normativa se eximía al deudor que se encontraba en estado de insolvencia del deber de solicitar la declaración de concurso mientras dure el estado de alarma, ¿no? Asimismo, por otro lado, las solicitudes de concurso necesario, que son las que, bueno, pues las que interponen los acreedores, no serían admitidas por los jueces durante ese mismo plazo, ampliado a 2 meses más. Por último, mientras dure el estado de alarma, tampoco tendrían la obligación de solicitar la declaración de concurso el deudor que hubiera tramitado un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación, aunque hubiese vencido el plazo establecido en la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, esta normativa es de marzo, ¿no? Como era de esperar, la regulación de emergencia dictada ese mes ha tenido que ser complementada por el nuevo Real Decreto 16/2020 de 28 de abril, que ha sido convalidado esta semana pasada por el Congreso y que recoge una serie de medidas concursales que tienen una mayor extensión, como no podía ser de otra forma, y mayor profundidad que las registradas, como decimos, en la normativa anterior. Todas las medidas adoptadas por la norma tienen una clarísima tendencia a prevenir la esperada y más que previsible avalancha de solicitudes de concurso en un intento, no sé si vano, por decirlo de alguna forma, de evitar el colapso judicial que puede producirse, especialmente en los ya por sí fuertemente sobrecargados juzgados mercantiles. O bien a evitar que los procesos concursales en marcha, el incumplimiento de los calendarios de pago previstos en el convenio de acreedores aprobado o en un acuerdo extrajudicial, aboque, por desgracia, a esas empresas a iniciar la liquidación concursal, ¿no? Hay una medida que podríamos llamar la estrella, ¿no? Que es la nueva facultad que se concede al deudor que se encuentre en fase de cumplimiento del convenio de acreedores o incluso del acuerdo extrajudicial de pagos, de interesar del juzgado durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, tenemos un año por delante, ¿no? Siguiendo los mismos trámites para la aprobación del convenio primitivo, con la salvedad de que esta vez sí va a ser en forma escrita, no va a haber junta de acreedores, etcétera, etcétera, la tramitación de una propuesta de modificación de estos instrumentos, del convenio o del acuerdo extrajudicial, para lo que se deberá acompañar una relación de créditos concursales pendientes de pago y de aquellos otros contraídos y también impagados durante el periodo de cumplimiento de convenio. Además de un plan de viabilidad y un plan de pagos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lío que he dicho? Esto es muy sencillo. Cuando una empresa aprueba un convenio de acreedores, ese convenio de acreedores no se puede modificar. Hay que cumplirlo en sus estrictos términos y si la empresa no puede, pues tiene que comunicarlo al juzgado y automáticamente entrar en liquidación. ¿Qué dispone esta normativa? Pues bueno, le da como si dijéramos una prórroga a las empresas que estén en fase de cumplimiento de convenio para intentar poder modificarlo. Evidentemente van a tener que aprobarlo los acreedores con las mayorías previstas en la ley para que, bueno, pues intentar adaptarse a esta nueva situación a la que nos vamos a enfrentar de una forma mejor. Yo quiero pensar que esta medida va a provocar, bueno, pues muchos cambios en los convenios que se estén produciendo, desgraciadamente a la baja para los acreedores, pero bueno, ya lo iremos viendo. En todo caso, con esta solución, aquellos acreedores que se encuentren cumpliendo sus convenios y que desgraciadamente por la causa de paralización transitoria de la economía no puedan cumplir con el plan de pagos, pues vamos a intentar ver de qué forma podemos evitar su liquidación, pero que sigan generando puestos de trabajo, que sigan generando riqueza, porque desde luego en ausencia de esta medida lo que desde luego sería inevitable, como he dicho, es la liquidación de la empresa, ¿no? Por otro lado, y otra medida también muy importante, se establece que para facilitar la entrada de liquidez en las empresas que lo soliciten, cuando una empresa esté en situación de concurso durante los plazos estos que hemos hablado, las personas especialmente relacionadas con el deudor puedan aportar recursos ajenos a la empresa, es decir, puedan ser los propios empresarios los que de alguna manera presten dinero a la empresa, situando estos créditos que antes eran subordinados y que eran de muy difícil recuperación con la clasificación de ordinarios. Lo que quiere decir es que, bueno, que el empresario que le inyecte dinero a su empresa no tiene por qué necesariamente dar por perdida esa aportación, ¿no? En todo caso, en mi opinión, la normativa concursal, que es la que, bueno, pues regula en nuestro país todo lo relacionado con las quiebras y las suspensiones de pagos, va a ser objeto sin duda de una constante modificación de, bueno, pues para adaptarla a la situación económica según la misma se vaya desarrollando. No sé, Marta, ¿cómo lo ves?
Bueno, complicado, Raúl, complicado. Tiene muchas cosillas ahí para la gente que no pertenecemos al mundo del derecho, me parece complicado. Muchos condicionantes.
Bueno, es que un concurso de acreedores es muy complicado, ¿no? Pero vamos, en principio, a mí me da la impresión de que esta normativa va a seguir siendo, sigue siendo de emergencia. Lo normal es que en los próximos meses se vayan aprobando normas nuevas, adaptándolo a la situación de crisis que se vaya generando. Es decir, si la crisis es muy profunda, habrá que adoptar medidas más agresivas, y si la crisis, bueno, pues es más manejable, que ya veremos, pues la normativa a lo mejor se queda como está o se le dan pequeños retoques, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si nos vamos de viaje?
Bueno, yo encantada. ¿Llevas la mascarilla?
Yo siempre llevo la mascarilla. Vámonos de viaje.
Perfecto.
Bueno, pues en estas maravillosas secciones que tenemos en la que enviamos a la gente o bien a la Isla de Pascua a hacer la misma o a Hawái, hemos logrado una situación histórica porque parece ser que tenemos unanimidad en enviar a la misma persona, personaje o como lo queramos llevar a Pascua. A ver, Marta, cuéntanos.
Bueno, así es verdad porque no solemos coincidir. Bueno, pues nada, me complace mucho notificar a todos que Raúl y yo hemos coincidido en enviar esta semanita a la Isla de Pascua al ministro García.
Pues a Pascua que va. A ver, cuéntanos.
Pues nada, que no se le ocurre otra cosa decir que el producto, o sea, que el turismo que aporta alrededor de entre un 11 y un 13% del PIB a nuestro país, pues no aporta valor. Así se queda tan ancho. Pero bueno, luego lo ha intentado arreglar, pero todavía no me queda muy claro si lo ha intentado arreglar o lo ha intentado mejorar. Tiene una situación estacional, en fin, una serie de justificaciones tirándonos por tierra, pues bueno, un potencial tan alto como el que tenemos en nuestro país, que es el turismo.
Sí, la verdad es que España es el segundo destino turístico del mundo, solo detrás, pero bueno, relativamente cerca de Francia. Y este señorito, lo único que se le ha ocurrido decir es que el sector turístico español es estacional, precario y de bajo valor añadido. En mi opinión, cualquier ministro que pudiera decir esto, pues evidentemente queda absolutamente deslegitimado para seguir siendo ministro. Pero bueno, desgraciadamente eso es lo que tenemos en este país y con esto tenemos que hacer las cestas, ¿no? Si nos vamos a nuestro otro destino, que es Hawái, yo esta semana voy a mandar allí con todo el cuidado del mundo a Joan Roig, que es el presidente de Mercadona. ¿Y qué ha hecho este señor? ¿Qué ha hecho este señor? Pues este señor ha renunciado a su sueldo y a los dividendos que le genera Mercadona, que vienen a ser unos 70 millones de euros, que bueno, que es una buena cifra, y los va a dedicar a reactivar la economía de España, a labores sociales y de mecenazgo. Y bueno, a mí lo único que se me ocurre es, bueno, pues que comparen, sin entrar en valoraciones, comparen lo que hace este señor, que este señor hace cosas, no solo las dice, con lo que dice el personaje del que hemos hablado antes. La diferencia entre el hacer y el decir. ¿Tú tienes candidato para esta semana, Marta, a Hawái?
Sí, tengo candidato. Tengo candidato, tengo a un joven empresario. Bueno, más bien a su familia querría mandar, ¿vale? Esta semana nos hemos enterado de la triste noticia del fallecimiento de Alex Lecchio. Bueno, 27 años, es verdad que llevaba un tiempo peleando con una enfermedad complicada y al final, bueno, pues esta maldita enfermedad le ganó la batalla y nos abandonó, creo que el miércoles, martes, miércoles, no recuerdo exactamente, pero bueno, ha sido esta semana. Entonces, bueno, aparte de enviar su alma a Hawái, sí que me gustaría que su familia no sustituye nada, no elimina ningún recuerdo ni nada, pero bueno, por lo menos una semanita de desconexión que puede ser que les viniera bien. Enviaría a la familia de Alex y el alma de Alex a
Pues sí,
Hawái.
es una lástima una muerte tan joven. Bueno, en fin, estas cosas no se entienden. Pues hasta aquí hemos llegado, Marta. Hasta la semana que viene. ¿Qué nos vas a cocinar para la semana que viene? ¿Tienes algo ya en mente?
Seguramente algo relacionado con el tema que ya no es un tema de moda, ya es un tema que ha pasado casi a ser algo normal, ¿no? Algo relacionado con la crisis, seguro. Y bueno, seguiremos ahí profundizando en algún concepto económico, financiero que pueda interesar a nuestros oyentes.
Perfecto, pues hasta la semana que viene nos vamos, pero prometemos volver con más cosas, como dice Marta, interesantes y que resulten de ayuda para todos los emprendedores, los autónomos, los empresarios, que no van a tener más remedio que renacer de sus cenizas, como el ave fénix, ¿no? En todo caso, que nadie tenga ninguna duda. Seguro que por muy oscura que sea la noche, todas las mañanas vuelve a salir el sol y volveremos a nuestra vida anterior. Mucho ánimo para todos y a seguir adelante.
Buenas semanas. Adiós.